Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos. Muy buenas tardes. Os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa. Último día del mes de octubre. Arrancamos ahora. Os vamos a acompañar hasta las 4 de la tarde. Y vaya por delante una declaración de principios. Ayer, por lo que se vio sobre el terreno de juego del estadio Benito Villamarín, el Celta no mereció perder. Es más, estuvo muchos minutos más cerca de la victoria que de la derrota. Cierto es lo que digo, como cierto es que enfrente no había un equipo de fútbol. Había una banda que le ganó al Celta vestida de verde y blanco. Pero esto es fútbol de alta competición y los errores groseros se terminan pagando. Y eso es lo que le sucedió ayer al Real Club Celta. Y no es la primera vez que ello acontece en la actual temporada. Innecesaria falta lateral en el minuto 89 de Josef Aidó, que afeó un buen partido el que había estado firmando hasta ese momento el central danés. Y a la salida de esa falta, con Rubén encadenado en la línea de gol, encadenado el guardameta de Mos una vez más bajo palos, un despeje defectuoso de Néstor Araujo condenaba al Real Club Celta porque el posterior remate de Fekir se introducía en el portal del Celta. Tercera derrota consecutiva y salvo que hoy el Eibar salga goleado, el Celta cae a la antepenúltima plaza, cae a esa zona de descenso con la que venía tonteando peligrosamente en las últimas jornadas. Y Escribá, por ahora sí.
Ramos tiene un alter ego que es su hermano. Hola, René, muy buenas.
¿Qué tal, hombre?
¿Me podrías decir si él de verdad quiere jugar con la selección de los Juegos Olímpicos?
¿Quién no le gustaría jugar unos Juegos Olímpicos?
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño lo da todo y saca a sus invitados en el partidazo de COPE cosas que no le cuentan a nadie.
Santi Peón, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
Pues empiezo por el final o por lo más inmediato, por lo que más nos puede preocupar. Hoy, porque el equipo regresó ya a Vigo, hoy el Celta ha entrenado y la sesión de recuperación la ha dirigido Fran Escribá. Por ahora sigue siendo entrenador del Real Club Celta, aunque si te digo, ¿pondrías la mano en el fuego de que terminará la jornada siendo entrenador del Real Club Celta? ¿Me dirías que sí o que no?
La respuesta es clara y contundentemente que no pondría la mano en el fuego. El plan lo venimos contando desde anoche con Juanma Castaño en el partidazo. No se ha producido noticia a lo largo de la pasada noche, a pesar de que, además de varios directivos, estaba como cabeza visible de la expedición del Real Club Celta Carlos Mourinho, que por cierto, ayer después del partido sí bajó al vestuario a hacer una visita a los componentes de la plantilla del Real Club Celta. El equipo ha viajado esta mañana temprano del aeropuerto de Peñador directos a Madroa para seguir con esa preparación del partido frente al Getafe. Una sesión, la de trabajo de esta mañana, que sí ha dirigido el técnico valenciano, pero insisto, como venimos contando desde anoche, para toda la tarde están previstos varios movimientos en la sede de Príncipe, en la sede oficial del Real Club Celta, en la que se va a dilucidar si se le da una opción, una vida más a Fran Escribá, si el valenciano se sienta en el banquillo del Celta en el próximo partido que tiene el conjunto vigués, recuerdo, domingo, 6:30 de la tarde, frente al Getafe.
Y antes de ese partido hay dos sesiones preparatorias que veremos si sigue dirigiendo Fran Escribá o alguno de los nombres de posibles sustitutos que se vienen barajando en estas últimas horas, porque me decías, Santi, Escribá llegó al Celta en el pasado mes de marzo y sus números asustan.
Sí, 23 partidos oficiales ha dirigido Fran Escribá.
Todos de liga.
Al frente del Real Club Celta, evidentemente, todos de la competición de liga, porque, si no recuerdo mal, cuando llegó la temporada pasada ya estaba eliminado de la Copa del Rey. De esos 23 partidos, tan solo ha sido capaz de sumar los 3 puntos en 6 de ellos. Ha consumado 10 derrotas, el resto evidentemente han sido empates, por lo tanto unos números que no se mantienen de ninguna manera, y a ello hay que sumarle, evidentemente, Antonio, que el juego del equipo, sobre todo una vez que el Valencia Valenciano pudo hacer con la dirección deportiva de la mano de Felipe Miñambres, la confección de la plantilla, pues a todas luces este Celta está muy lejos de lo que a priori todos esperábamos allá por el mes de agosto.
Y a 5 semanas, si esto no cambia, de allá por el 8 de diciembre, comprar una tarta, ponerle una velita, encenderla y celebrar un año entero sin que el Celta haya sido capaz de ganar un partido fuera del Estadio Municipal de Balaídos. ¿Escrivá es el principal culpable o es el más señalado por un sector considerable del celtismo como el principal causante de los males del Real Club Celta? Sí. ¿Escrivá es el único culpable? No. El Celta tiene una plantilla con jugadores bien dotados técnicamente, pero tiene una plantilla coherente, una plantilla equilibrada. Rotundamente no. Y a ello añado que los refuerzos que han llegado este pasado verano están aportando poco o bastante menos de lo esperado. Por ejemplo, 3 datos. Denis Suárez, 11 partidos como titular, todos como titular. En 6 de esos 11 partidos, fue sustituido por el técnico. Un gol para el de Salceda. Toro Fernández, 3 partidos como titular, ninguno completo, un gol. Pape Chey, una sola titularidad, una expulsión. Rafinha, 6 partidos jugados, solamente 2 completos. Santi, si tengo que aprobar a alguien, y con muchas dudas, a Josef Aidó, porque ha jugado 10 partidos de liga, pero ha cometido errores que han costado puntos, el último, el de ayer, y no está el Celta para tirar la casa por la ventana, y un Santi Mina que por lo menos la actitud es buena, pero que tan solo lleva un gol. Y a partir de ahí, soledad más absoluta, porque a los nombres que he dicho me queda el de Jorge Sáenz. 3 partidos jugados, 1 solo completo, 1 expulsión. Lo que te ha llegado este verano, pese a que había depositadas grandes ilusiones, numéricamente poco han aportado.
Bueno, esos son datos, ¿no? Y ante los datos poco se puede decir. Podemos opinar si estamos más o menos de acuerdo, pero contra los datos no se puede decir absolutamente nada. En el caso
los números únicamente los saben leer cada uno hacia su lado, los políticos, pero los números, números son.
Desde luego, y en este caso además hablan y cantan bien claro. En el caso de Aidó, que es un futbolista que es verdad, que ha enamorado a la afición por su fortaleza, por su forma quizá de entender el fútbol, pero es verdad que sobre todo recordamos 2 errores garrafales. 1 en Eibar, que costó un gol, y el otro, sin ir más lejos, con la falta lamentable que comete ayer con un futbolista que está pegado al banderín de córner. Los demás dejan mucho que desear, y especialmente preocupante creo que es lo de aquellos nombres, lo de aquellos futbolistas que llegaron el pasado verano con la vitola de ser superestrellas, porque vienen de grandes equipos y que no están dando el nivel. Por cierto, futbolistas a los que le tenemos que sumar gente de la casa, gente que lleva aquí muchos años y que ha empezado la temporada bajo mínimos.
Y aunque ayer me sorprendió parte de la alineación titular que presentó el Real Club Celta, no caeré en la tentación de jugar a técnico. Técnico que sigue siendo Fran Escribá. ¿Qué dijo en la sala de prensa de Sevilla?
Evidentemente, la rueda de prensa posterior, tras haber perdido, sobre todo por la forma en la que había caído su Celta, se le preguntaba, se le cuestionó mucho sobre cómo se encontraba él. Fran Escribá se mantiene. Él sigue teniendo las fuerzas suficientes para sacar al Celta de la lamentable situación en la que se encuentra.
Yo fuerzas tengo todas, todas, pero ya digo que la ley del fútbol es la ley del fútbol. Pero vamos, vuelvo a decir lo mismo, les aseguro que ahora mismo solo me duele y me preocupa el resultado por el equipo. Por mí no me preocupa lo más mínimo, pero no por nada. Es que si no me sintiera con fuerza y no sintiera el apoyo del vestuario, no estaría aquí.
Eso sí, el valenciano empieza a utilizar muletillas, como por ejemplo, sea conmigo o sea sin mí, este equipo, por calidad o por talento, teóricamente acabará saliendo adelante.
Me siento con fuerzas, veo al grupo bien, lo que sí que evidentemente no puedo defender aquí, porque no puedo defenderlo, son los resultados ni la posición del equipo. Lógicamente hay unos hechos ahí y eso es irrefutable, pero sí que veo que el equipo trabaja bien, que quiere y que antes o después va a salir. Lo dije y lo vuelvo a decir ahora, conmigo o sin mí, pero este equipo saldrá de aquí.
De todas formas, decía Fran Escribá al término del partido en Heliópolis, que su equipo frente al Betis había merecido mejor suerte.
Sinceramente creo que fue en el fútbol justicia, marcaron ellos dos, pero creo que fuimos superiores. Creo que si alguien mereció ganar fuimos nosotros, pero ellos al final acertaron un balón parado, una falta que no debimos nunca conceder porque a lo mejor de espaldas y en el córner. Y el error ese vino al segundo gol y ya fue imposible hacer nada.
Y declaraciones con las que se puede estar más o menos de acuerdo. Decía Fran Escribá, haciendo una reflexión en voz alta en la sala de prensa del estadio Benito Villamarín, que al equipo, que a su Celta, en lo que llevamos de temporada, se le estaban escapando muchos puntos, dice el técnico, por pequeños detalles.
Casi siempre perdemos por pequeños detalles. Hoy ha sido un ejemplo claro. El equipo no se cae nunca, no pierde ningún partido con sensación de decir, pues te han pintado la cara o ha sido un desastre, no. Creo que estuvimos más cerca del 1-2 que del 2-1. No, es verdad que estamos en un momento de esos en los que si pega la bola en la red, está cayendo de nuestro campo.
Totalmente de acuerdo, más cerca del 1-2 que del 2-1, pero hubo también un palo de Aidó, pero al final fue 2-1. Y después de 11 jornadas, el Celta tiene 9 puntos, números claramente de descenso. Lo dije en primera persona cuando el Celta ganó al Athletic Club de Bilbao y parece que había ganado la Champions. No había jugado ese día absolutamente a nada. Medio equipo era potencialmente seleccionable con España o con sus países de origen. Este Celta está dando señales muy pero que muy preocupantes. A la finalización del partido habló el capitán.
Hablabas de los números de los puntos a nivel clasificación. No podemos obviar el dato de 6 goles en 11 jornadas con los futbolistas que tienen
ataque. Fíjate cómo está Yago y es el máximo goleador.
Exactamente. O sea, que también es un dato destacable que este equipo, con el teórico supuesto potencial ofensivo que tiene, que solo lleve 6 goles en lo que va de temporada, es para echarse a llorar. Hugo Mayo atendía a los micrófonos de Movistar al término del partido. Le costaba explicar lo que le estaba pasando al Celta. El capitán decía que lo de anoche había sido un palo duro de poder tragar, de entender.
Sí, un palo muy grande. Creo que el equipo ha hecho méritos para poder sacar algo positivo, pero el fútbol está siendo bastante cruel también con nosotros. Una pena y un palo muy grande, pero no queda otra que seguir adelante y sacar esto.
Sobre la situación que vive Fran Escribá a nivel particular, intentaba salir por la tangente Hugo Mayo. Decía que él confía en los fisioterapeutas, en los recogepelotas, que confía en todo el mundo, que forma parte incluso del cuerpo técnico, pero sí es cierto que la situación de los entrenadores es delicada. Los resultados, el juego no acompañan, las miradas se vuelven a la figura del técnico.
Sabemos que en el fútbol siempre está esa opción, esa situación. Los entrenadores viven con ella, los jugadores sabemos que está ahí. Pero bueno, yo creo que hoy el equipo, quitando algún fallo que hemos tenido, ha propuesto, ha intentado, ha querido, pero sí es cierto, nos vamos de vacío otra vez. Pero ha sido un fallo nuestro, no tiene nada que ver el entrenador en una jugada a balón parado.
Santi, ayer no terminó el partido ni Santi Mina ni Rafinha Alcántara. ¿No tenemos parte médico del día?
Sí, en principio lo de Rafinha simplemente por precaución, porque tuvo algunos problemas físicos en el tramo final de la semana pasada, o eso entendemos. Más preocupante es lo de Santi Mina, que ayer se marchaba del estadio del Betis con síntomas evidentes de tener problemas físicos. No se sabe si es una sobrecarga o una rotura fibrilar. En principio hoy se le van a practicar pruebas médicas para saber hasta dónde llegan esos problemas físicos.
Y con efectos retroactivos, hoy hemos sabido que ayer el doctor García Cota, el jefe de los servicios médicos del Real Celta, operó a dos futbolistas, al portero del filial y a Claudio Bobí.
Sí, Álvaro Fernández, de una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de la rodilla derecha. Va a estar de baja el portero del Celta B entre 7 y 8 meses. Claudio Bobí fue sometido también en el día de ayer a una artroscopia por esa rotura en el menisco. El futbolista antillano va a estar de baja en torno, más o menos, a las 8 semanas.
Y la maldición del periodista. Veníamos diciendo que el Celta solamente jugaba sábados y domingos. Ya tenemos el primer viernes asignado.
Algún día nos iba a tocar. Jornada 15, con horario ya confirmado por parte de la Liga de Fútbol Profesional. Viernes 29 del próximo mes de noviembre a las 9 de la noche en Balaídos, partido que va a enfrentar al Real Club Celta y al Real Valladolid.
¿Qué nos esperas o qué crees que nos espera en las próximas horas?
Bueno, pues yo creo que va a ser una tarde movidita, habrá que estar muy pendiente de lo que suceda, por supuesto a través de nuestras redes sociales, @DCVigo, por si hay algún despistado, lo dudo, que a estas alturas no nos siga, y veremos, saldremos de dudas a lo largo de esta tarde para conocer si finalmente Fran Escribá se sienta o no en el banquillo del Celta el domingo ante el Getafe.
Lo que sí podemos decir, se nos puede haber mentido, se nos puede haber engañado, que el entorno de todos los futuribles o de los nombres de los potenciales futuribles entrenadores del Real Cruz Celta niegan cualquier tipo de contacto en las últimas horas con el Celta.
Hemos hablado con prácticamente todos los que están ahora mismo sonando para el futuro banquillo del Real Cruz Celta.
¿Piensas en Berizzo? Dice que no. ¿Piensas en Xavi Gracia? Dice que no. ¿Piensas en Eusebio Sacristán? Dice que no. ¿Piensas en Abelardo?
Piensas en Abelardo, dice que no ha habido contactos, y esto sí que me lo atribuyo yo, no para colgarme medallas, porque si me equivoco, si hay un error, quiero que la culpa sea mía, y lo digo públicamente. Yo mantengo desde hace varios días que Quique Setién no es uno de los candidatos a ocupar el banquillo del Celta, por una situación casi personal entre Carlos Mourinho y el propio Quique Setién. Es verdad que suena y mucho, que a mucha gente le gustaría la posibilidad de que el cántabro entrenase al Celta. Insisto, si me la como yo, es culpa mía. Quique Setién no entra en las quinielas para el banquillo del Celta.
Y a todo ello, vuelvo a insistir, Fran Escribá tiene fecha de caducidad. No sé si el Tetravic caduca hoy o dentro de un mes o dentro de seis, pero que el Tetravic está con fecha de caducidad impresa, claro como el agua.
En Tiempo de Juego lo damos todo en el deporte.
Bueno, que estamos esperando a los protagonistas tan solo...
Lo damos todo en el entretenimiento.
Oye, ¿estáis preparados? Que ya están aquí calentando motores.
Todo en la información.
Ahí va, ¿eh? Le van a decir al árbitro que es ir de
en
roja.
En COPE, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo en Tiempo de Juego.
Anoche jugó el Real Cruz Celta, partido de Liga, Primera División, en el Benito Villamarín ante el Real Betis. Y anoche también jugó un equipo, baloncesto, Leporo, uno de los nuestros, que no levanta cabeza. Marín, que sigue reñido con la victoria, que hasta el momento no sabe lo que es ganar un partido oficial, perdió ante Leima, Coruña. 49-63 fue el resultado final, pero lo más sorprendente ha sido el desarrollo de los tres primeros cuartos y el último cuarto. En los tres primeros, victorias, ventajas mínimas, pero ventajas al fin y a la postre del equipo de Javier Llorente. En el minuto 30, 42-37 reflejaba el marcador, pero en los últimos 10 minutos... un escandaloso parcial desfavorable de 7-26 le llevó a que Leima consiguiera la victoria. Y todo ello, porque lo dice el técnico del Peixe, todo ello porque a los de Javier Llorente se les acabó la gasolina.
Bueno, yo creo que hasta que duró la gasolina, al final yo creo que se nota con los jugadores, con la experiencia que tienen ellos, sobre todo que se jugó siempre a lo que nosotros queríamos, excepto los últimos 6-7 minutos, que nosotros no supimos tomar buenas decisiones y ellos, por el contrario, pues no hicieron ni un solo mal tiro, que es lo normal.
Sexta jornada de liga en la segunda categoría del baloncesto masculino español. Sexta derrota del Marín Peixe Galego ayer ante Leima Coruña por 49-63.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Vuelvo al fútbol. Mañana es día 1. Mañana no tenemos programa provincial. Por consiguiente, tenemos que focalizar o empezar a focalizar la atención en este fin de semana primero, en este próximo fin de semana primero del mes de noviembre, en donde en Segunda B, ahí es nada, partido el sábado entre dos equipos de la ciudad de Vigo, en Obao, Coruxo, Celta B. Presidente del Coruxo, Gustavo Falque, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Bueno, pues después del resultado del pasado fin de semana en Getafe, por primera vez Coruxo cae en posiciones de descenso. Lo primero de todo, presidente, ¿cómo está la sala de juntas? ¿Cómo está el vestuario? ¿Cómo está la afición? ¿Cómo está, en definitiva, el entorno del Coruxo? ¿Preocupado? ¿Nervioso? ¿Cuál diría usted que es el estado de ánimo?
Bueno, no. Lo que es la directiva, estamos bien. Sabemos que esto acaba de empezar y creemos que ahora mismo no hemos tenido los resultados que nosotros queríamos, pero el equipo creemos que es suficientemente importante como para sacar la categoría adelante y sin problemas. En principio eso es lo que pensamos. Evidentemente nos gustaría que estar de otra manera en la tabla, pero tranquilidad de momento. La afición ya sabemos que siempre quiere ganar y cuando no se gana están disgustados, pero bueno, ganaremos los suficientes partidos para alcanzar la clasificación que nosotros queremos.
Dígame una cosa, Gustavo, ¿hubiera preferido por la trayectoria del Celta B que este partido se jugara mejor en Barreiro que en Obao? Porque si hay un equipo peligroso como visitante es el filial, si hay un equipo vulnerable como local es el mismo filial.
Bueno, nosotros pensamos en nosotros, en el Coruso, que es lo que importa, y nosotros preferimos jugar siempre de local y no de visitante, aunque en este caso local y visitante estamos a escasos metros de distancia, pero bueno, sí, que queremos jugar en nuestro campo.
A escasos metros y a prácticamente pegadito el uno con el otro en la tabla, codo con codo, me imagino que le gustaría, porque eso significaría librarse de esa presión, pasarle la patata caliente al Celta B.
No, bueno, a estas alturas de la temporada lo que sí nos gusta y lo que queremos y lo que tenemos que buscar es conseguir una regularidad en los puntos, ¿no? Porque evidentemente la liga se va haciendo poco a poco, pero en cada tramo de competición hay que conseguir unos puntos para que eso matemáticamente cuando lleguen esos últimos 6-7 partidos de la temporada tengas una cierta holgura y tranquilidad, por lo menos en lo importante que es mantener la categoría. Después lo demás ya se verá, pero evidentemente ahora lo que queremos es son sábado se juegan 3 puntos y tratar de conseguirlos.
Gustavo, más allá de la importancia de este partido, más allá de que sea un derbi, más allá de la climatología que nos dicen que puede ser un fin de semana pasado por agua, espera una buena entrada, ¿se varía el precio habitual de las entradas por parte de esa junta directiva?
No, las entradas van a ser al mismo precio que toda la temporada y es verdad que vamos a tener, y ya estamos teniendo, llevamos 15 días ya con aguas casi todos los días, pero bueno, el estado del campo está muy bien, hay que decir que realmente se hizo un buen trabajo sobre él y que se encuentra perfectamente, que el sábado se va a ver un partido emotivo, se va a ver un partido igualado, se va a ver un partido interesante y yo creo que los aficionados a fútbol de Vigo y en este caso los del Coruso seguro, y eso espero, estén todos allí en el Vago animando a su equipo, ¿no?
Presidente Falque, que ha sido un placer poder charlar con usted, que se pueda ver un buen partido este sábado en Obao, en este Coruso Celta B. Un abrazo, Gustavo.
Bueno, muchas gracias a vosotros.
Son las 15 horas y 53 minutos. Por cierto, ya hay día y hora para ese histórico partido en la Copa del Rey que va a jugar en Tolosa. El Pontella será el miércoles 13 de noviembre a partir de las 7 de la tarde. Ojito que no es una eliminatoria cualquiera, que el ganador de esta ronda a partido único va a tener un premio en la siguiente ronda de la Copa del Rey. El que gane, el que pase, se enfrentará en su campo a un equipo de la primera división.
Vamos a ver, ¿qué haces los fines de semana? Porque sábados y domingos te propongo un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 quiero contarte las mejores historias, emocionarme contigo, reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Hablaba hace unos instantes de ese partido que pasado mañana van a jugar Coruso y Celta B. Estamos a las puertas de un fin de semana intensísimo. Si hace unos días decíamos que prácticamente en el anterior fin de semana no había actividad entre los máximos representantes del balonmano pontevedrés, menuda la que tenemos por delante en estas próximas 48 horas, porque vuelve la división de honor femenina. Tenemos en la división de honor plata un Teucro Cisne, un derbi local en todo lo alto de la tabla clasificatoria, y tenemos en Ogatañal un partido difícil, muy complicado para Frigoríficos Domorrazo en Asobal, porque llega uno de los mejores equipos de la categoría, como es Abanca de Mar de León. Pablo Castro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Partido, yo no sé si decir más difícil que importante para vosotros, porque regalar lo que se dice para regalar puntos, Cangas no está.
No, está claro que todas las oportunidades que pasen por el Gatañal son oportunidades de puntuar. Es decir, salvo excepciones como la que sabemos todos, como puede ser el Barcelona, todo lo que pase por el Gatañal salvando ese equipo, creo que tienen que ser opciones para nosotros de puntuar, sea el rival que sea. Y claro que la dificultad este fin de semana es alta, pero no podemos dejar, como dices tú, regalar puntos.
¿Ganar significaría un punto de inflexión? Te pregunto, ¿significaría un subidón de moral para un equipo, yo creo, que necesita cuanto antes de una alegría en cancha?
Podríamos decir que sí, tanto como punto de inflexión, igual no, porque aún no llegamos hasta un punto agónico como para necesitar tantísimo eso, pero es verdad que sería un punto de partida, empezar a cambiar la mentalidad del equipo, que bueno, lleva un par de jornadas así, que jugando mejor o peor, es verdad que la mentalidad está siendo al fin y al cabo un poco, no derrotista, ¿no?, pero sí que es un poco, perdiendo un poco de fuerza por el tema de no ser capaz de puntuar y de perder puntos que a lo mejor a veces estuvieron ganados. Y es verdad que sería pues como una crecida a nivel colectivo y sobre todo a nivel mental deportivo para poder afrontar las jornadas que vienen ahora.
Oye, venís de una racha de resultados positiva, lo que se dice positiva, no. No hubo liga el pasado fin de semana por compromisos de la selección española. ¿Vino bien este parón o se os ha hecho mentalmente muy larga? Porque se suele decir, cuando tengo un mal resultado, quisiera jugar al día siguiente para sacarme ese mal sabor de boca cuanto antes.
Más que nada, no fue ese el factor que hizo que queramos ya jugar y que se nos hiciera un poco larga la semana. Lo que se nos hizo larga la semana, si se nos hizo larga, fue por el simple hecho de tener ganas de volver a jugar frente a los nuestros. O sea, con los nuestros animando desde la grada, con la marea y aportando lo que aportan siempre. Más que eso, era el hecho de volver a vivir un partido de Asobal en el Gatañal. Y eso es lo que más que nada echábamos en falta, ¿sabes? Acabar jugando fuera y después un parón de estar 2 semanas sin liga. Pues al fin y al cabo llevas mucho tiempo sin competir en tu casa, ¿no? Y nosotros, más que ningún equipo, somos fieles dependientes de esa gente que viene incondicionalmente todo el fin de semana al Gatañal. Entonces sí que por esa parte se nos hizo un poco largo, por las ganas de jugar con el apoyo.
Oye, que te dejo porque voy muy mal de tiempo. Dime simplemente, ¿le gano a Ademar si a los leoneses le quito, le anulo, le elimino, qué?
Uf, pues ahora mismo una pregunta difícil. Anularle, yo creo que los extremos, los contraataques y las segundas oleadas de los extremos, quitando como Jaime, como Gonzalo, como Mario, quitando esos contraataques y pudiendo jugar en posición a ambos equipos, creo que podemos hacer algo.
Pues ojalá que lo podáis conseguir. Pablo Castro, toda la suerte del mundo para los tuyos este sábado en Ogatañal ante Ademar de León. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias. Igualmente.
Pues estamos a 45 segundos para que suenen las señales horarias de las 4.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Pues así, de esta forma llegamos al final. Mañana es día 1, mañana es día festivo. Mañana no estaremos con todos vosotros. Fin de semana más largo de lo habitual. El Celta juega el domingo ante el Getafe en Balaídos. El Pontevedra lo hará en Pasarón. En definitiva, que todo esto os lo contamos el próximo lunes. Un saludo, feliz sobremesa para todos. ¡Feliz puente de todos los santos!
Las 6, las 3, no las 6, no, las 4 y las 3 en Canarias.